Queridos oyentes de Radio Sefarad, hoy tengo el placer de recibir a su excelencia Addis Urieta Vega, embajadora de Panamá en Israel. Señora embajadora Addis Urieta, buenos días.
Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes.
El gusto es compartido. Usted y yo nos conocimos en un encuentro hace poco con motivo del Día Internacional de la Mujer aquí en Jerusalén. Y tal vez podemos empezar por ahí. ¿Cómo usted ve la posición y el papel de la mujer tanto en Israel como en Panamá? ¿Y cuál de los dos, en su caso, debería aprender del otro?
Sí, yo considero que el papel de la mujer se debe ver no global, sino por segmentos. Por ejemplo, en el mundo científico, en las carreras de ingeniería, en los magisterios y en la política generalmente, o en política exterior, generalmente se suele focalizar la participación de la mujer en cosas que son muy visibles, como la política. En Israel he escuchado en estas últimas elecciones que la mujer ha tenido un retroceso porque hubo poca participación de la mujer. Sin embargo, cuando vas a muchísimos campos, cuando vas a las universidades, al área profesional, a tecnología, ves a las mujeres allí, ocupando cargos importantes, a las jóvenes entrando a la universidad, a las carreras. Esto también ocurre en Panamá. Aunque en Panamá hay una mayor participación política de figuras femeninas, tuvimos una presidenta de la República, la señora Mireya Moscoso, tenemos ahora una vicepresidenta, y también va acompañado de una mayor participación de la mujer en campos profesionales diversos. En Panamá, por ejemplo, en banca y finanzas, la principal compañía de Panamá, que es el Canal de Panamá, tiene ahora una subadministradora, que es una ingeniera marítima, un gran orgullo para el país. Por primera vez una mujer llega a un puesto de ingeniería tan alto en Panamá, en una de las compañías canaleras más importantes del mundo y de trascendencia en el comercio internacional. Una gran responsabilidad, y fue ella la que llevó adelante la ampliación del Canal de Panamá, las obras de ampliación del Canal de Panamá. Todavía no podemos cantar victoria, todavía no podemos sentirnos satisfechas, nos faltan cosas, nos falta conseguir mayor acceso, mejoras salariales, pero lo que se ha demostrado en estos años es que la mujer puede alcanzar espacios en donde generalmente estuvieron ocupados por hombres, y no porque hubiera un letrero que dijera aquí no se aceptan mujeres, sino porque tal vez no nos entusiasmábamos, era un territorio nuevo, pero estamos allí. Hay que seguir incentivando a las jóvenes a que no teman a meterse a carreras de ingeniería que todavía aún están ocupadas por muchos hombres, y en que las matemáticas, las físicas no son de hombres también, las mujeres tienen capacidad de entrar ahí, y tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia de que es un territorio no salvaje para las mujeres.
De acuerdo. Y tenemos el caso de usted, embajadora aquí de Panamá en Israel. Un poco de historia ahora. Panamá votó a favor de la partición de Eretz Israel en la ONU en el 47, reconoció formalmente el Estado de Israel 6 meses después. Usted, a lo largo de la historia, ¿cómo calificaría las relaciones entre Israel y Panamá?
Las relaciones del pueblo panameño y el pueblo israelí son antes de que nacieran ni la República de Panamá ni el Estado de Israel.
Ajá.
Recordemos que para Panamá era parte de un departamento de lo que fue la Gran Colombia, que era una república en Sudamérica integrada por Venezuela, Ecuador, Colombia, y estaba Panamá. Esa república se desintegró, y el último territorio en separarse de ese proyecto de gran nación bolivariana fue Panamá. Lo hicimos en 1903. Pero siempre fuimos Panamá, un pueblo panameño dentro de ese proyecto de gran nación. Y en ese territorio panameño ocurrieron muchas cosas: la construcción de un ferrocarril interoceánico y la construcción del Canal de Panamá, un intento que lo hicieron los franceses cuando Panamá aún era parte de la Gran Colombia, y después cuando lo hizo Estados Unidos cuando Panamá fue independiente. ¿Qué vincula a Israel con Panamá? cuando Panamá no existía como república ni Israel como Estado, que a raíz del fracaso del canal francés en Panamá, se inició un juicio en Francia sobre los ingenieros que llevaron adelante ese proyecto frustrado y que fue una gran, gran crisis económica en Francia. Y ese juicio ocurrió casi paralelamente al juicio de Dreyfus. Y hay unas teorías que dicen que el juicio de Dreyfus se armó para tapar el escándalo del fracaso francés en Panamá. El Teodoro Herzl, que cubre como periodista en Francia ese suceso, se da cuenta de que están tratando de tapar un escándalo con otro escándalo. Y él va acentuando la idea de que el Estado judío debe nacer, sí o sí, porque será el chivo expiatorio de otros escándalos tipo el fracaso del canal francés. Otra cosa histórica que nos ata con Israel es, por ejemplo, el primer tren que hubo de Yafo a Jerusalén se construyó con pertrechos del ferrocarril de Panamá que atravesaba del Océano Atlántico al Pacífico a raíz del fracaso del canal francés en Panamá. Ingenieros de Panamá, locomotoras, los rieles de Panamá llegaron a Israel, a la tierra de Israel, en ese tiempo era el Imperio Otomano, a unir el mar con Jerusalén. Entonces tenemos un abrazo histórico que ha unido por alguna razón y casualidades en la historia a los dos territorios y a los dos pueblos mucho antes de que Panamá lograra su independencia de Colombia y de que Israel tuviera su independencia también. Luego, por la posición económica de Panamá, el tipo de economía que tenemos nosotros facilitó, por ejemplo, muchas veces la creación de empresas que facilitarían los primeros pasos del Estado israelí. Por ejemplo, se necesitaban barcos para el nuevo Estado. Se compraron en compañías hechas en Panamá y luego esos barcos fueron trasladados a Israel. Se necesitaban aviones. Se crearon compañías en Panamá y esos aviones llegaron a Israel.
Y esto llevó también a la firma de un tratado de libre comercio el año pasado.
Sí, Israel generalmente firma tratados de libre comercio con países, mercados grandes. Panamá no tiene 4 millones de habitantes. Tenemos una, digamos, como mercado atractivo consumidor, somos muy chicos, muy pequeños. Israel busca mercados India, Vietnam.
Sí, para exportar.
Brasil, nosotros no tenemos esa magnitud poblacional.
Sí.
Sin embargo, en un trabajo que fue un proyecto de Estado de varios gobiernos, impulsamos la idea de que Israel viera a Panamá no como ese país pequeñito enquistado ahí entre Sudamérica y Centroamérica, sino como un centro desde donde Israel se podía potenciar hacia Centroamérica y Sudamérica.
Sí, como una puerta de entrada.
Hicieron varias misiones comerciales, se llevaron misiones comerciales a Panamá, en donde Israel viera la capacidad que tiene Panamá de ser un centro internacional de negocios. Y no era que Israel lo iba a descubrir, eso ya lo descubrieron otros países asiáticos. Por ejemplo, Japón puso centros de sus grandes empresas como Sony en Panamá, grandes compañías europeas han puesto su centro en Panamá porque somos un centro logístico. Israel, al reconocer eso, dijo, sí, me interesa y vamos a ir adelante con este proyecto, y se firmó el año pasado ese tratado de libre comercio. Aún debe ser, tiene un proceso burocrático dentro de los parlamentos, pero creo que gozará de la opinión buena de los siguientes parlamentos, tanto israelí como panameño.
Hablemos ahora del lado también turístico. Visitan su país muchos israelíes al año. ¿Panamá es un país que les atrae?
El israelí generalmente iba a Sudamérica y a México. Le atraía más, por ejemplo, Perú, Machu Picchu, y sí, ha sido también un trabajo de varios años conquistar el mercado israelí. El israelí llegaba a Colombia y volaba hasta Guatemala, o se iba a México y pasaba por encima de Panamá, no aterrizaba allí. ¿Por qué? Porque tenemos un tema de que Panamá, la moneda de Panamá es el dólar. Entonces ya aparecía como un país caro. Precios en dólares asustan.
Sí.
Sin embargo, logramos convencer de que Panamá es muy competitivo en precios. Le mostramos las facilidades que hay en Panamá. Por ejemplo, tenemos tanto una ciudad moderna como Hong Kong o Miami, pero tenemos, está al lado de una selva tropical virgen, tenemos 7 pueblos indígenas autóctonos con sus autonomías, somos un centro comercial, logístico, tenemos playas bellísimas, tenemos una ciudad bella como antigua, bella como Habana, Cuba, o como la puedes encontrar en República Dominicana o Colombia. Tenemos muchas cosas que te ofrecen todos los otros mercados ahí adentro. Hicimos varios programas de televisión, series de televisión que de israelíes que se filmaron en Panamá. Le dimos muchas facilidades para la filmación de esas series de televisión muy famosas en Israel, y así el israelí fue viendo las cosas que tenía Panamá, sus islas, y todo lo podía ver en un momentito. Puedes ir de una ciudad modernísima a la selva en 15 minutos. Puedes ver ríos anchísimos, tipo como las mangas del Amazonas, y puedes estar en la ciudad ese mismo día. El tiempo te alcanza y el dinero te alcanza. Así, en los últimos 10 años, ya estamos compitiendo con todos los países que antes se llevaban el gran mercado receptor de turistas israelíes. Hoy los israelíes no solo van a Panamá a turistear, sino que son inversores. Han creado incluso ciudades en el centro del país, han creado cadenas de hoteles, han comprado mucho en el casco antiguo de Panamá, han revalorizado los terrenos y los edificios. Estamos muy contentos con el tipo de población israelí que nos ha llegado, que además de turismo se han convertido en grandes inversores en Panamá, y al final ellos han resultado promotores y embajadores del potencial que tiene Panamá para recibir inversión extranjera.
Sí, y seguro que el fortalecimiento del shekel respecto del dólar seguirá ayudando a que más israelíes vayan a visitar y a invertir en Panamá. Para terminar, volvemos un poco a Israel y a temas de actualidad. Primero, ¿usted cree que la embajada de Panamá se trasladará algún día a Jerusalén?
Nosotros tuvimos la visita presidencial en mayo del presidente Juan Carlos Varela, que está a unos meses de terminar su mandato. En esa visita él estuvo en Israel y cruzó a Ramala. A Israel dijo que el traslado de la embajada sería producto de los acuerdos de paz. Cuando haya un acuerdo de paz, Panamá reconsiderará la posición de dónde estará ubicada nuestra sede diplomática.
De acuerdo.
Y cuando estuvo ante la autoridad palestina, Panamá es un país que no ha reconocido a la autoridad palestina como Estado, sin embargo tenemos muy buenas relaciones con los palestinos, tenemos una comunidad palestina grande, importante en el sector económico, y a ellos se les explicó que Panamá también haría ese reconocimiento luego de un tratado de paz entre Israel y Palestina. ¿Por qué tenemos esa posición? Porque nosotros mismos venimos de conseguir, digamos, una liberación de nuestro territorio, no a través de la guerra ni de las armas, sino una negociación larguísima que hicimos con los Estados Unidos. Hubo casi por 100 años bases militares en Panamá y Estados Unidos era el dueño y administrador del Canal de Panamá. Panamá no era soberana en su territorio. ¿Cómo conseguimos los panameños terminar con las bases militares y las colonias de americanos en Panamá? Lo hicimos a través de una negociación larguísima. La última mesa, ronda de negociaciones, duró 15 años. Las negociaciones duraron más de 50 años. Y estuvimos allí sentados en la mesa discutiendo el retorno de colinas, tierras, ríos. Y siempre confiamos en el valor de la palabra. En el 2000, Panamá y Estados Unidos cerraron con un abrazo histórico el cumplimiento de esos acuerdos, y eso es lo que le queremos mostrar al mundo, que los conflictos se pueden resolver vía el diálogo, vía la diplomacia, que nosotros valoramos mucho eso, y ese es un mensaje que le damos tanto a israelíes como palestinos. el conflicto nuestro tiene bastante parecido con el que está aquí en la región, y nosotros creemos que el conflicto se resuelve en una negociación con los dos actores. Pues, como lo resolvieron Panamá y Estados Unidos. Panamá y Estados Unidos sentados solos en una mesa. Cuando tienes más actores y más intereses, estos actores que actúan, que están alrededor del diálogo, más que ayudar, podrían afectar. Y al final la paz la tendrán que resolver israelíes y palestinos, no el resto de los que estamos observando. Y este es nuestro gran mensaje hacia estos dos pueblos que están condenados a vivir juntos, que en realidad están conviviendo juntos, porque cuando, si te metes al área comercial, ves que hay negocios conjuntos entre los dos territorios, incluso cuando vas a Gaza, puedes ver camiones de mercancía israelí entrando a Gaza, más allá de los titulares. La paz se construye al día a día. Y creo que la convivencia que se vive ahora, que ves, por ejemplo, cómo estudiantes palestinos cruzan a Israel a estudiar, a trabajar, trabajan en los hospitales, o cómo interactúan los equipos de rescate de la Media Luna Roja y la Maguen David Adom para trasladar enfermos, más allá de la política, más allá de los titulares. Esa es una paz que están construyendo los ciudadanos de los dos territorios, sin titulares de periódicos, sin grandes cumbres, sin grandes firmas. Ellos son los que están sellando el acuerdo.
Sí, un mensaje que se apoya en el modelo de Panamá, en el modelo de negociaciones que hubo tantos años con Estados Unidos, que usted seguramente como embajadora seguirá trasladando a la autoridad palestina, como al nuevo gobierno que se va a componer con Benjamin Netanyahu, parece, de nuevo a la cabeza. ¿Qué opinión, para terminar, qué opinión merece para usted las últimas elecciones en Israel que se acaban de concluir?
Bueno, yo viví las elecciones aquí. Yo estuve anteriormente como agregada en Israel y hubo elecciones en donde ganó Tzipi Livni la mayor cantidad de votos, pero a la hora de componer gobierno, compuso gobierno, tuvo la posibilidad de componer gobierno la alianza Netanyahu-Barak.
En el 2009.
Y allí, en ese episodio, entendí bastante cómo funciona la política israelí. Cómo funcionan las fuerzas, cómo se arman los gabinetes, y eso me dio una visión de lo que podría ocurrir en estas elecciones. Por lo tanto, no fue una sorpresa. El pueblo israelí ha elegido democráticamente, tiene valor a sus líderes en sus dimensiones, y esperamos que esos líderes sean los que lleven adelante la gran reconciliación entre los dos pueblos. Fue muy interesante, la política aquí es muy diferente a la de Panamá. Panamá parece más bien como un carnaval, una fiesta. Aquí es más como un juego de ajedrez intenso, sin sonido, sin murga. Y es a nivel de, yo soy periodista, a nivel periodístico siempre es como de impacto ver ese momento en que se acude a las urnas en Israel y se mueven las fichas en el tablero político y ver el desenlace. Es tal como estar viendo una partida de ajedrez. Me encanta, le deseo lo mejor a Israel en esta nueva etapa, en el nuevo gabinete que se forma, y esperamos que en este nuevo periodo de 4 años lleguemos a ese momento de la firma de ese acuerdo de paz. Aunque, lo repito, viviendo aquí, más allá de las imágenes de televisión, ves en la convivencia diaria de los dos pueblos, que son pueblos que son capaces de entenderse, pese a que haya gente con una intensidad y una obsesión con decirles que no, que son incapaces de entenderse, hablarse y vivir juntos. En el día a día nosotros vemos cómo el ciudadano de a pie desoye esas voces que te dicen desde arriba que no puedes y hacen la paz en sus cosas diarias, en la venta de verdura, en el negocio del pan, el negocio de la zapatilla, en atender a un enfermo, en encontrar soluciones a problemas de tumores en el cerebro. Hay montones de casos y ejemplos que no salen en las noticias que son de palestinos e israelíes viviendo juntos, resolviendo problemas diarios.
Ha sido un placer, sí.
Sin necesidad de un acuerdo de paz, sin necesidad de un líder sobrenatural que venga y te diga ya llegó la paz, la paz se abre camino sola.
Deseo que sus palabras tengan el eco que se merecen. Embajadora Di Surieta, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchísimas gracias a ustedes por conversar. Bueno, y estamos pendientes siempre de sus programas, que nos gusta mucho.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima.